Esto es Hablemos de Negocios Panamá, con su anfitrión Ramón Vallarino.
Bienvenidos nuevamente, yo soy Ramón Vallarino y esto es Hablemos de Negocios Panamá, ya con el episodio número 6. En este podcast vamos a hablar un poco del cuadrante de flujo de caja, que nos enseña en dónde estamos ahora mismo y dónde queremos llegar si en verdad queremos lograr la libertad financiera absoluta. Aquí vamos.
Como si fuera poco, pero es así y la vida sigue, te quemas las manos y olvidas el dolor.
Empezamos con la pregunta más sencilla de todas. ¿Qué es un flujo de caja? Para las personas que no están en un negocio regular o que en la universidad tal vez no le enseñaron, porque en verdad no es muy normal, a menos que estés tomando contabilidad, que entiendas bien el concepto del flujo de caja. Y el flujo de caja, podemos verlo como un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. En inglés se le llama el working capital y es la plata que te queda después de los gastos, después de los pagos, de los costos, es el flujo de caja, es la plata que en verdad cada vez que tienes una factura, que tienes 30 días que la cobras, es la plata que siempre va quedando en la cuenta, va quedando y se va gastando, se va quedando y quedando. Y tú haces un averaje y tú ya sabes, bueno, mi flujo de caja usualmente es $1,000 o $2,000. Y el flujo de caja no nada más es para negocios, sino que el flujo de caja puede ir desde tu flujo de caja personal hasta un flujo de caja de una empresa. Y eso es lo bonito de este capítulo, pues podemos ver un poco, si tú tienes una empresa ya andando, ver cómo, qué tan importante en verdad es el flujo de caja. Y cuando eres una persona natural, una persona normal, que tú no te das cuenta que es un flujo de caja, empezando a determinar cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos, y también empezando a determinar dónde está tu flujo de caja, si estás en negativo, si tienes que cambiar, qué inversiones tienes que hacer para empezar a hacer un flujo de caja positivo y no estar viviendo en un nivel mediocre, ¿no? En un momento donde tú no sabes si puedes pagar las cosas, si estás tomando más riesgo del que debes, porque muchas veces los bancos, instituciones financieras, toman el riesgo basado en el futuro, basado en el pasado, y tal vez tú no te sientes cómoda. Vamos a hablar un poco de todo en este capítulo. Y es que es bastante importante saber cuáles son tus gastos fijos, y si no lo has hecho, te recomiendo que en este momento, o si estás escuchando el podcast o estás escuchando los podcasts anteriores, te tomes un segundo de tu vida, un segundito nada más, muy importante, agarres un papel, escribas en la primera raya qué es la plata que a ti te entra y cuáles son los gastos que tú tienes mensualmente fijos y aloques, dejando tal vez un 30% fuera de esos gastos para una cuenta de ahorro, para el futuro, para cualquier cosa que te salga. Si eres una persona que vives, no tienes la inversión, no tienes un apartamento, no tienes mucho gasto, tal vez nada más pagas tu celular o tus comidas, es una persona que tal vez, o sea, tienes un beneficio de vivir donde tus papás todavía, que puedes tener un ahorro, te recomiendo que esta plata no la veas como plata para despilfarrar, sino que sea plata que puedas usar inteligentemente para avanzar tu vida más allá que las personas que ya tienen este gasto. Si eres una persona que no tienes gasto de hijo, que no tienes un gasto de una escuela, que no tienes un gasto de un carro, que tienes la oportunidad de tal vez manejarte bien en bus o en el metro, es muy importante que aproveches esas oportunidades y agarres esta plata que te estás ahorrando y la uses para algo. Porque esta plata no debería ser gasto, sino que debería ir a un fondo de inversión para el futuro, para todo lo que tú quieras hacer más adelante. Porque es más duro empezar tu negocio con plata de alguien más, aunque dicen que uses plata de alguien más, yo recomiendo que al principio tomes el riesgo 100% tú, porque tú eres la única persona que va a creer 100% en tu sueño. Y tu sueño siendo tu empresa, siendo tal vez tocar música, bailar ballet, o abrir una academia de música, una academia de ballet, estamos yendo a donde los soñadores, ¿no? O una persona que literalmente pues quiere empezar una página web, de vender cosas por internet, lo que sea. Todo esto lleva un riesgo. Y a veces hay personas que ven muy riesgoso tu negocio y dicen que, bueno, tal vez no me voy a meter contigo en este negocio, pero definitivamente me interesa la idea. Entonces, no hay más que nadie importante, más nadie es tan importante como tú en el momento que haces la decisión de hacer un negocio. Y la persona que más va a creer en ti eres tú mismo. aunque estas personas te apoyen, en verdad tú eres la única persona que puedes hacer que las cosas pasen. Entonces, esta plata siempre te ayuda para empezar tus sueños. Recuerda que siempre que vas a empezar un sueño, no dejarlo a la deriva. Y sabiendo que es plata tuya, tú vas a trabajar más duro por ella. Porque tú tienes que hacer que tu plata dé plata. Y en algún momento, tu dinero va a trabajar para ti. En algún momento. Pero vamos a empezar desde abajo. Para eso es este podcast. Para ver si podemos entregar las herramientas necesarias. Recuerda que tenemos el email hablemosdnp@gmail.com, que nos puedes escribir. Y ya bastantes personas nos han escrito. Y nos han preguntado de sus situaciones y hemos intentado ayudar. En este podcast no estamos diciendo qué tienes que comprar ni qué tienes que invertir. Lo que queremos es darte la identidad financiera, darte el conocimiento financiero, ser un estudiante financiero que no está, que el sistema no está tomando, está tomando ventaja de ellos. Tú estás tomando ventaja del sistema, viendo cómo funcionan las cosas. Entonces, vamos a empezar por agarrar un papel y escribir tu salario. De ahí seguimos a tus gastos. Lo que serían tu celular, en verdad es como un costo de operación para tu negocio. Tu negocio siendo tú, para poder hacer networking, para poder hablar con personas, socializar, para poder hacer ese próximo negocio que viene, necesitas un celular. Un carro para transportarte. Tal vez necesitas un carro, tal vez te manejas bien en el metro, dependiendo de tu negocio. Entonces, vamos a poner todas estas cosas en retrospectiva. Veámoslo bien lineal. Agarremos y apuntemos todo esto, restemos y vemos qué falta. ¿Qué queda? De lo que queda ahí, recuerda que dentro de las cosas que vas a poner para restar, tienes que agregar misceláneos, que son cosas que te salen de la nada. Si vives en un apartamento, tal vez se te dañó un grifo de un agua que no lo tenías planeado. Eso tiene que estar metido ahí. Tienes que saber que tú tienes esta plata. Y todo lo que queda que no usaste en el mes se va a ir poniendo en sí, o sea, se va a ir juntando y se va haciendo un solo monto. Porque al final del día hay gastos que cuestan más que otros. Y si tú alocas $100 o $200 mensuales o $50, vamos a ir por bajo, de cosas misceláneas, al fin del año tienes una buena plata ahorrada y de la nada pues se te daña una puerta o se te daña un baño, tú tienes este gasto ya tú dices, hey, no tengo que ver de dónde saco esta plata. Entonces, nosotros tenemos un beneficio en Panamá que se llama el décimo. El décimo no es algo que en todos otros lados se ve. El décimo tenemos que aprovecharlo. Fue una ley que pusieron hace mucho tiempo y que las empresas tienen que pagarlo obligatoriamente a las personas que están trabajando con ellas, ¿no? Entonces, este décimo nosotros lo usamos para que vamos a chuparnos el décimo, vamos a salir a parisear en el décimo. A mí me parece que no es muy inteligente hacer eso. Agarra el 20% de tu décimo y despifárralo, haz lo que te dé la gana. Pero el 80% de tu décimo, si es una plata que no estás juntando con ella, no es para despifarrarla, es para ahorrarla. Porque el día de mañana, cuando queramos hacer algo de valor para que nuestra plata trabaje para nosotros, vamos a ver que el décimo es una plata que no tuvimos que tocar y que no estaba afectando a nuestro, es como un bono, en verdad, a nuestra plata, a nuestro dinero que se ve reflejado todos los meses. A ese gasto tú no le debes meter el décimo. El décimo debe ser algo aparte. Entonces, y los bonos, por ahí mismo tenemos que ir ahorrando para ver qué vamos a hacer con nuestra plata. Y si ya tenemos nuestra mentalidad de que ya sabemos qué vamos a hacer con nuestro dinero, hey, vamos a alocarlo en un lugar que nosotros sabemos que tal vez en este momento no va a dar plata, pero más adelante podemos crear algo. Es una idea que tú tienes en la cabeza que tú quieres llevar más adelante. Hey, vamos a invertir en mí, en mi capital humano. Voy a invertir en la experiencia que tengo para hacer esto, en las ganas que tengo de hacer esto. Vamos a invertir para mí. Pero el primer paso es ahorrar y el primer paso empieza con el flujo de caja. Juntamos salario, restamos gastos, vemos lo que queda y intentamos alocar algún ahorro. Un ahorro que sea como un gasto. Hay bastantes instituciones que te ayudan a ahorrar. Hay Progreso, que es una institución privada. Hay un pocotón de estas empresas privadas que te ayudan a ahorrar mensualmente y te lo meten. Y como tú eres una persona que tú tal vez, como todo el mundo, todos los millennials, todos nosotros, o sea, los que estamos ahora mismo trabajando, tratando de echar nuestros sueños para adelante, somos personas que vemos el gasto y no nos queda nada en la quincena, pues. Y nos parece, eso es bien preocupante, ¿verdad? Porque vemos que la mayoría de las personas no tienen ahorros. Y eso es algo bien preocupante. Claro que tenemos que ver, hay tantas cosas por consumir, es verdad. Pero hay que echar para atrás y decir, hey, tú sabes que tal vez la mejor forma para mí para ahorrar es metiéndome en un plan privado como Progreso, que me pueda meter este gasto, que es un ahorro, como un gasto. O sea, ¿me entiendes? O sea, va a ser una cosa que tú vas a pagar todos los meses. Hasta puedes hacer que tu empresa donde tú trabajes te lo descuenten directamente, que sean 20 años. Eso tiene su propio interés. y tú literalmente tú metes tu plata ahí como si tú la perdieras en 20 años. Cuando tú veas que tú tienes $20,000 ahorrados, que se te habían olvidado que tenías, vas a haber hecho que tu plata haya trabajado para ti, porque es una plata que tienes ahí. En lo personal lo veo como un buen, es un buen gasto que queda ahí, dando. Y Banco General también tiene BG Valores y tiene un pocotón de otras opciones que te dan, y otros bancos también tienen. Hay mucha banca privada que te está dando las opciones de ahorrar. Ahora, yo no te estoy diciendo que agarres toda tu plata y la metas ahí todos los meses. No, te estoy diciendo que agarres una plata que tú usualmente te gastas en una bobería y dejes de gastar en eso y lo metas ahí. O una plata que tú dices que chuzo, se me va, yo no sé dónde se me va esta plata. Ey, vamos a identificar este dinero y vamos a meterlo directamente a esta cuenta y vamos a ahorrarlo. Porque ahorrarlo ahí, en 20 años, tal vez te salga una oportunidad. ¿Y qué te dice esta banca privada que te da esta oportunidad de ahorrar? Las pensiones. Te dice, ey, si algo focó, pasa en tu vida. Ey, tú puedes retirar tu plata. Es como un plazo fijo con menos interés, pero que te obliga a pagarlo. Y la parte importante de esto no es sea un plazo fijo, sea el interés. La parte es que estás creando un gasto que se te olvida que está ahí, que no lo estás metiendo en una cuenta de ahorro, que tú sabes que el día de mañana, hey, me voy a ir para Colombia, a echar un viajecito ahí para conocer, y me voy a gastar $500 y lo saco de esa cuenta, porque no te da la oportunidad de hacer eso. Y eso es lo bonito de eso, porque al fin del día es una plata que tú, ay, no tengo plata, pero sí tienes plata, estás metida en esa cuenta. Entonces, esto es una plata aparte de la plata de inversión que tienes que estar ahorrando para poder hacer tu negocio, porque por eso no te va a dejar sacarla. Pero en 10 años me vas a agradecer que te di este dato. Hey, aunque te cueste, aunque no lo puedas pagar. Yo lo empecé a pagar cuando no tenía para pagarlo. Hice el esfuerzo todos los meses de meterlo. Al día de hoy ya tengo que 7, 8 años metido ahí y puedo tener como $15,000 metidos. O sea, en lo personal son $15,000 que no puedo sacar, pero están ahí metidos. Yo los veo y me mandan un reporte todos los meses de estado de cuenta y lo veo y yo digo, wow, chuzo, qué bien. Tengo esta plata aquí metida, por el día de mañana quiero hacer un negocio o lo que sea, o se me cumplen los años, puedo reinvertirla en algo más. Pero es una plata que no me costó, no me está doliendo sacarla, ¿me entiendes? Entonces, te doy ese dato porque de ahora en adelante tienes que pensar en tu futuro. De ahora en adelante, porque tu futuro no es ya a 10 años. En estos tiempos, un año son como 10 años de vida. Entonces, tenemos que estar encima de las cosas. Entonces, vamos a ver cómo tú cambias tu mentalidad y empezamos a ir al flujo de caja. O sea, el cuadrante del flujo de caja es un cuadrante, como lo dice, un plus sign, un signo de más, que te va a identificar qué es cada cosa, qué es cada lugar y cómo tú te ves a ti mismo en cada cuadrante y cómo tienes que hacer para llegar a cada cuadrante. En ese mismo papel que estás poniendo tus gastos, estás poniendo tus ingresos, estás poniendo tus inversiones, estás poniendo todo y todo lo que te queda al final después de todos esos pagos, el flujo de caja, lo que tú tienes que hacer es que tu plata trabaje para ti, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Vamos a identificar el flujo de caja y cómo puedes hacer que ese flujo de caja ande solo. Y a eso nos referimos. Si ese total que tú tienes ahí abajo después de gasto empieza a entrar sin que tú en verdad estés trabajando por él, tú ya estás generando un ingreso y ya tú eres una persona que estás haciendo que el dinero trabaje para ti. Cuando ese ingreso que tú tienes ahí después de gastos sea mayor a tus gastos, ese total sea mayor a tus gastos, entonces ya estás entrando en el momento oficial en donde tienes libertad financiera. Entonces, vamos a identificar, agarramos ese papel mismo, hacemos un signo de más, mentalmente si no estamos cerca de un papel. ¿En qué cuadrante te encuentras el día de hoy? Agarramos y ponemos en la esquina izquierda una E, en la esquina de abajo ponemos una A, en la esquina a la derecha arriba ponemos D y en la esquina de abajo ponemos I. La E, la parte izquierda del signo de más significa seguridad. Esto es una persona que tú trabajas para el dinero. O sea, tú estás ahí todo el día, 8 a 5, haciendo todos los días, más si tú trabajas en una agencia y estás haciendo arte, todo el día haciendo arte para el dinero, ¿no? Entonces, eso crea que tú estés presente para hacer dinero. La parte izquierda de arriba, que vemos la E que mencionamos anteriormente, significa empleado. Tú intercambias tu tiempo y tu esfuerzo por dinero. Si no trabajas, no recibes dinero. Entonces, si no trabajas, como te expliqué, si trabajas en una agencia y eres una persona que diseña, si tú no trabajas en la agencia, tú no metes tus 8 horas al día, tú no recibes tu dinero, al fin del día, tú estás trabajando 8 a 5 todos los días. No es mi fin. decir que está mal que estés trabajando eso. No es para nada. Hay personas que trabajan todo el día. O sea, si vemos a Jeff Bezos, el man de Amazon, o vemos o tal vez Steve Jobs, o vemos tal vez a Bill Gates, en algún momento de su vida ellos trabajan porque estaban apasionados. No porque tú estás trabajando 24 horas al día en tu proyecto tuyo, no significa que estás haciéndolo mal. No, no es de mal o de bien, es donde quieres llegar. Entonces, yo quiero enseñarte una forma alternativa en la cual tú puedes mantener tus sueños andando para que te puedas encargar tu tiempo, porque igual lo vas a ocupar en algo. No te vas a quedar en tu casa echándote, arrascándote la barriga, porque eso no hacen los emprendedores. Los emprendedores no estamos aquí para arrascarnos la barriga en la casa, hacer un negocio y dejarlo ir. Nosotros estamos aquí para crear un negocio que cree dinero para que nosotros sigamos trabajando en las cosas que nos apasionan. Entonces, tú no terminas de trabajar, porque si tú eres un snowboarder, digamos, o un skater, tú eres un skater y tú creas Flip, digamos, o tú creas World Industries, que fue una, o Hookups, que fue una marca gigante en mis tiempos, tú simplemente estás siendo un skater, pero ahora eres dueño de esta compañía y tienes empleados que se dedican a hacer estas cosas, pero tú no necesariamente estás todo el día haciendo la tabla. Tú sigues viviendo tu sueño. ¿Pero qué tú vas a hacer? Agarra ese día. Tú vas a agarrar ese día. Primero, si tú patinas, vas a agarrar ese día para mejorar tu imagen, para mejorar tus skills y también para trabajar en las conexiones que tienes con proveedores. Tal vez las conexiones que tienes con otros profesionales del skate. Tú vas a estar haciendo networking y eso sigue siendo trabajo, nada más que es un trabajo placentero. Ya no es un trabajo arduo, no es un trabajo arduo que te va a cansar mentalmente. Tal vez sí, pero es un placer. Fin del día es lo que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, el empleado es la persona. En esta, vamos a hacerlo. En verdad, esto es un buen ejemplo para mí, pues. En una sección de patinetas, en donde tú eres un skater y tú quisiste abrir una empresa y tú empezaste haciéndola. Ahora mismo tú eres un empleado. Tú eres el man que está ahí haciéndola, agarrando las 7 capas. No sé cuántas capas había antes. Había 7 y 9 en mis tiempos. Las tablas tenían sus capas. Y tú eres la persona que está lijando eso y que tú estás poniendo la tabla y tú estás poniendo los trucks y tú estás poniendo las llantas. O sea, tú estás simplemente, o sea, estás trabajando todo ese tiempo haciendo la tabla que una persona va a comprar por $50. Tú estás trabajando por el dinero. Ahora mismo el dinero no está trabajando para ti. Vamos a la parte de abajo del cuadrante en A, donde es anteriormente la parte izquierda, la parte de abajo. Significa que eres un autoempleado. Tú agarras tu negocio y tú dejas de trabajar para Flip. Digamos que tú eres un trabajador que trabaja en Flip. Flip es la marca de patinetas. Y tú hacías la tabla. Y ahora tú eres una persona que tú haces tu tabla. Y tú, en vez de ser pagado $4 la hora para hacer tu tabla, ahora tú haces la tabla y tú la vendes. Tú eres un autoempleado. Es dueño de su empleo. Es dueño de hacer las tablas y de venderlas. Pero si se ausenta 6 semanas por vacaciones o asuntos personales, ese negocio se mantiene sin ti. No se mantiene sin ti. Porque las tablas no se van a hacer solas. Es el regaño famoso de, hey, tú vas a limpiar tus platos. O sea, los platos no se van a lavar solos. Tú tienes que encontrar una forma de que esos platos se laven solos sin que tú estés ahí. Tú estés riendo y te digas, chuso, yo no te voy a hacer platos más nunca, porque los platos lo está haciendo alguien más. Yo me voy a dedicar a cosas mayores, que tal vez es pagar el agua que limpia los platos. Cosas mayores que den mucho más valor que limpiar los platos. Entonces, tú eres un autoempleado. Cuando tú eres una persona que tú saliste de una agencia y sigues trabajando. Tú sigues trabajando, haciendo tus artes, haciendo todo eso. Tú sigues trabajando por tu dinero y la marca es necesaria. Tenemos bastantes negocios aquí en Panamá que yo los veo que son muy buenos y que tienen muy buenas imágenes, pero son autoempleados. Digamos la famosa Fanny Cardoso, que me encanta la imagen que tiene y cómo lleva sus cosas, pero al fin del día, si ella no te atiende, tú sientes que no estás siendo atendido por el total de la empresa. O sea, tú tienes que encontrar la forma de no ser la persona necesariamente que tienes que atender, porque vas a atender por siempre. Ahora, tal vez Fanny probablemente es la persona mucho más, y no la conozco personalmente, más apasionada por su trabajo, porque así se ve en las redes. Entonces, pero al fin del día, ella está trabajando bastante. Bastante, o sea, tiene workaholic, probablemente trabaja mucho por su trabajo y al fin del día está trabajando bastante por su dinero. Tiene otras cosas, probablemente tiene otro negocio aparte que hace que su dinero trabaje para ella, pero hasta cierto punto su imagen es ella y tiene que trabajar su imagen, ¿no? Entonces, lo hago por decir, Fanny, si estás escuchando, discúlpame, conozco nada más la fachada de tu negocio y bastantes personas que han trabajado en ese negocio, pero quiero que la gente aterrice a no nada más héroes, de afuera, ¿no? Que encontremos héroes de nacionales, héroes, personas que están ya haciendo su propio negocio, que están emprendiendo. Y la persona que ya es autoempleado ya empezó a emprender en su negocio. Y como dije, si tú eres un empleado, también puedes emprender en hacer lo mejor que tú quieres hacer. O sea, lo mejor que tú estás haciendo. Si estás haciendo una patineta, estás haciendo la mejor patineta. Si estás haciendo comida, estás haciendo la mejor comida que tú puedes hacer. Tú vas a crear valor. Pero cuando tú eres autoempleado, tú eres dueño de tu propio empleo, pero si te ausentas, tienes que seguir trabajando. No hay mucha vacación. Entonces, pasamos a la parte de derecha, en donde es libertad. El dinero trabaja para ti. Tú saltas de ser un autoempleado y te conviertes en un dueño de empresa cuando tú agarras el sistema y tú le dices, hey, yo voy a dejar de hacer patinetas, yo voy a dejar de hacer empanadas, yo voy a dejar de estar haciendo coaching o lo que sea, y yo voy a empezar a hacer una empresa alrededor de esto para que otras personas que tengan las mismas características que yo puedo hacer le den el 100% del valor a esto y yo me pueda encargar de parte del negocio que le agreguen más valor de las cosas que yo puedo hacer. Y te vuelves un dueño de negocio cuando tú te puedes ir a un viaje de negocios por un mes, digamos, a Estados Unidos para cerrar deals, y en Panamá todavía tienes un flujo de caja positivo, todavía tienes plata entrando, tienes dinero entrando. Entonces, un dueño de negocio tiene un sistema trabajando duro para generar sus ingresos, invierte dinero para montar y mantener su negocio y tiene tiempo flexible. Digamos tiempo flexible de tu negocio, pero tú vas a echar para atrás. Y pongamos de ejemplo a Jeff Bezos, que es de Amazon, y él maneja Amazon, pero él tiene acciones en Google, hasta donde se desconoce, pero tuvo acciones en Google, tiene varios negocios andando, varios websites dando que él intentó hacer. Y eso es una mentalidad emprendedora. Estás trabajando nada más en tu negocio, estás creando valor en donde tú puedes. O sea, tienes que ver que no, como dicen, no tienes que poner todos tus huevos en una sola bandeja. Tienes que poder dividir tus huevos en diferentes lugares y lograr crecer estas otras oportunidades al nivel que tú quieres que crezcan. Para poder hacer eso tienes que poder ser dueño de un negocio, porque tienes que poder dejar andando cada uno de los negocios mientras tú estás buscando hacer valor en otros lados. Entonces, en dueño de negocio el dinero está trabajando para ti, pero no al 100%. Trabajas, digamos, como un 4% arduo, y vamos a decir que ahora vamos a encontrar cómo podemos hacer para salir de ser dueño de negocio y algo que es un poquito más libertad, y que es el inversionista. El inversionista no necesariamente es una persona que deja de hacer todos los negocios que tiene y se convierte en una persona que ahora invierte. Y no tienes que tener plata necesariamente para poder hacer eso. Bastantes amigos que han salido de su negocio, que se han ido de un trabajo y han cambiado de trabajo, los han liquidado, y esa persona tiene 20 mil o 10 mil dólares en un banco. Esa persona está buscando dónde invertir esa plata, porque en el banco no le está creando la rentabilidad que ellos quieren que le creen. Esa persona puede ser un empleado, pero también puede ser un inversionista. Al igual que puede ser un autoempleado, pero también puede ser un inversionista. Al igual que también puede ser un dueño de negocio y también puede ser un inversionista, ¿no? Entonces, en esta faceta de inversionista, tienes el dinero trabajando duro para ti. Disfruta de la verdadera libertad. Entonces, o sea, vemos el ingreso residual. El trabajo es el 1%. En estos dos cuadrantes no eres tú quien produce la plata. Es el sistema de negocio. Por tanto, tú puedes tener libertad, porque la producción de dinero no depende de su tiempo. Y claro que tenemos que ver la forma de liberar el tiempo del dinero, siempre y cuando el tiempo no sea tuyo y tú estés generando el dinero, estás en la parte derecha. Intentamos llegar a la derecha. Tú, Robert Kiyosaki, lo que hace es que, más que nada, organiza el pensamiento de cómo ser una persona ya más tranquila, inversionista, ¿no? Y lo podemos ver bien detallado en el cuadrante de flujo de caja. Esto está en el internet, lo puedes buscar, cuadrante de flujo de caja. Y puedes ver la misma imagen que estoy viendo yo para poder explicarte esto. Y un buen libro, lo venden en el Rivas Med, como lo he dicho, lo venden en Excedra Books, lo venden en El Hombre de la Mancha, que se llama El Cash Flow Quadrant, en el cuadrante de flujo de caja, que habla mucho. Y te explico algo, no es que soy un creyente en Robert Kiyosaki. Me gustan ciertas nociones en las cuales él logró organizar pensamientos. No estoy 100% vendido en la idea de todo lo que él dice, porque él es muy Él es como es y todo tiene que ser como Él lo hace. No, yo digo así, hay que sacar lo mejor de cada lugar, de cada libro, de cada cosa que leas, de cada artículo, de cada cosa que leas, saca lo que es de valor de ti y vas creando tu propia mentalidad. Y Robert Kiyosaki organizó varios de estos pensamientos en cuadrantes o en ciertas formas o en formas de creer y de verlas, que hace mucho más sencillo la forma de llevar a cabo tu negocio y de cómo tú te ves a ti mismo. Entonces, vamos a terminar el capítulo de hoy, número 6, con unas frases de Warren Buffett, uno de los inversionistas más grandes del mundo. En algún momento fue el hombre más millonario del mundo. Y esta es una persona que, a pesar de su gran dinero y de su gran creatividad, de la forma en la cual logró llevar las acciones, o sea, él tiene una empresa que se llama Berkshire Hathaway y es una persona genia y ha creado mucho, mucho dinero por él mismo, ¿no? Y podemos ver 5 frases que dice Warren Buffett que son importantes para las personas que están tratando de tener su solvencia económica, su libertad económica. Y en ganando dinero, dice: nunca dependas de una sola entrada de dinero. Haz inversiones para crear una segunda entrada de dinero. Entonces, o sea, vemos que es parecido a lo que está diciendo Robert Kiyosaki. No es que está reinventando la rueda. Él simplemente está organizando lo que decían grandes personas como son la Warren Buffett. Y les recomiendo leer libros de estas personas, Warren Buffett, aunque tú no estés planeando comprar activos, planeando hacer un negocio de tecnología, lo que sea. Siempre es importante leer libros que veamos bien el progreso de cómo ellos hicieron esas decisiones. Es más que nada los procesos mentales que te llevan a hacer las decisiones, no tanto las decisiones en sí, pero cómo ellos pensaron para poder llegar a hacer esto. Entonces, en gastar, si tú quieres comprar cosas que no necesitas, pronto vas a tener que vender cosas que necesitas. Entonces, imagínate, o sea, y ahí es donde vamos. Eso es lo que te estoy diciendo. No, veamos y hagamos nuestro propio flujo de caja personal. Cada uno tenemos nuestro propio flujo de caja diferente. Y veamos que no estemos comprando cosas que no necesitamos. Porque pronto vamos a tener que vender cosas que necesitamos para poder pagar por esas cosas. Y ese es el peor sentimiento del mundo entero. O sea, de verdad que en los negocios, cuando tú vendes algo que tú necesitas para poder pagar algo que no necesitabas, estás yendo a lo más bajo posible. En ahorrar, no ahorres lo que te queda después de gastar, pero gasta lo que te queda después de ahorrar. O sea que no ahorremos lo que queda después de gastar. O sea, no ahorremos lo que queda después de gastar, porque gastar, él lo dice como gasto y costo, ¿no? Los costos van directamente relacionados a cosas que te están haciendo dinero. Los gastos pueden ser cualquier cosa, cualquier gasto. Te compras un vestido, te compras un suéter, te pones algo que no necesitas, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que saber la diferencia entre costo y gasto. Costo va relacionado a algo que te está creando dinero. Gasto va relacionado a algo que no te está... Son igual, o sea, salen de tu bolsillo, salen de tu tarjeta de crédito y entran a la mano de alguien más, pero tenemos que determinarlos, porque solo así sabremos cómo estamos haciendo nuestras decisiones. Tomando riesgos. Nunca pruebes el lago con los dos pies dentro de él. O sea, que no pongas todos tus huevos en un solo lugar. Simplemente tenemos que saber que es muy importante mantener ahorros aparte. O sea, mantener los ahorros metidos en una cuenta en donde no lo voy a tocar ni aunque se me presente una inversión. Ahora, si la inversión es de cero riesgo y puedes comprobar al 100% que es de cero riesgo y te vas a ganar plata, es una buena inversión meterte. Ahora, o sea, 0% de riesgo es algo que es, o sea, que no es lograble ver si 0% de riesgo. Pero si tú puedes llegar a 1% de riesgo y dices: en verdad esto vale la pena, vamos a hacer plata una vez. Hey, perfecto. Gasta tu plata, pero asegúrate de recibir tu plata de vuelta. Y si nunca la recibes de vuelta, asegúrate de crear algún valor que no tenga valor monetario, de de ¿cómo se dice? Papel moneda, sino que algo que tú puedas decir, dizque, ok, pues hice un negocio con él, no me fue muy bien, pero nuestra amistad ha crecido, nuestra amistad financiera ha crecido. Mi amistad financiera es algo, son amigos, amigos cercanos, por amor, de amistad, pero adicional a eso, él sabe que tú eres una persona seria, que sabes lo que estás haciendo, y tú sabes que eres una persona seria, que es lo que estás haciendo, y eso va a llegar a ser una amistad financiera que el día de mañana vamos a poder y vas a poder palparlo, y se te va a presentar una oportunidad en donde vas a haber dicho, Yuso, qué bien que no me gané esa plata en ese momento porque pude crear esta amistad. Entonces, en inversión, como dijimos, él dice, no pongamos todos nuestros huevos en un solo lugar. Y es igual, no poner los dos pies dentro del lago, los dos pies juntos dentro del lago. Es más que nada, hey, no nos tiremos a nadar por completo. O sea, no tiremos todos nuestros ahorros ahí. Y en expectativas, honestidad es un regalo muy, muy caro. No lo esperé de personas que son baratas. O sea, la honestidad, y cuando te hablaba de honestidad, no te habla de tus cosas regulares, de tu día a día, de tu amistad. Estamos hablando de honestidad, una persona que te quiera mentir para sacarte la plata y no devolverte nada, o te quiere básicamente robar, pero te lo quiere pintar de otra forma, ¿no? La honestidad es cara, o sea, es cara, de verdad que la honestidad es cara. Entonces, pero te digo, vamos a evaluar esos riesgos que tenemos al meter en una inversión que tiene 0% de inversión. Recuerda que las inversiones, entre más por ciento de riesgo tiene, más ganancia va a tener. Ahora, no te vayas a meter en algo que no tenga la ganancia suficiente para el riesgo que tiene. Claro que tienes que medir todas tus inversiones. Y esos fueron los 5 tips de Warren Buffett. Ahora, recuerda que puedes meterte en Facebook y en iTunes, bajar esto, Podomatic, bajar el podcast, escuchar podcasts pasados, y estamos intentando entrevistar a personas que ya están en un nivel más alto, específicamente en ciertas áreas, que nos pueden dar a conocer más allá de ciertos títulos, de ciertas cosas que estamos buscando, que queremos meternos detalladamente. Entonces, vamos a pensar en eso, vamos a crecer este negocio que es el podcast que tenemos aquí, y vamos a crecer nuestra identidad, nuestro conocimiento financiero. Recuerda que puedes escuchar todos esos podcasts, te puedes meter también, tienes oportunidad. Si este podcast, o estás escuchando podcast por alguna otra razón y quieres empezar a meterte, hay bastante buenos podcasts que te pueden sacar, que no tienen que ser de negocios. Hay uno que se llama Stuff You Should Know, que me encanta, Radio Lab, que me encanta, uno que se llama Planet Money, y no son de negocios. Son podcasts que son variantes de negocio alrededor de situaciones que te crean esa mentalidad que te estoy diciendo, que se encuentra cada vez que vamos a entrar en un negocio, cada vez que vamos a leer un libro y decimos, hey, Chuzo, esto tal vez no es algo, pero quiero ver cómo él razonó esto y voy a ver si puedo imitarlo o si a mí me inspira algo, ¿no? Entonces, en el próximo podcast vamos a ver un poquito de lo que son las tarjetas de crédito, de cómo manejar una tarjeta de crédito, cómo funciona la tarjeta de crédito. Y increíble que muchas personas no saben cómo funciona la tarjeta de crédito. Y yo no sabía hasta hace un par de años cómo funcionaba. Y me parece que es algo muy importante porque es algo que todos llevamos en nuestra cartera y no tenemos idea, o sea, cuáles son las inversiones necesarias para hacer que nos rinda bien la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, recuerda que pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en iTunes, nos pueden encontrar en Podomatic. Y bueno, eso fue Hablemos de Negocios Panamá. Muchísimas gracias por escuchar. Hablemos de NP@gmail.com, Facebook, iTunes, Podomatic. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.